Continuamos la actriz, lo hacemos con biología. Nos acompaña esta mañana la profesora Isabel Portela. Buenos días,
bienvenida. Hola, buenos días a todos.
Vamos a hablar de la segunda parte de la asignatura de biología. Pero bueno, antes de entrar en el tema más a fondo, me gustaría recordar un poco, aunque sea someramente, lo que vimos en la primera parte, porque ya hace algún tiempo.
Sí, bueno, recordad que los cinco temas de la primera parte pues tienen los títulos: los seres vivos, las moléculas, las células, los genes y los genes en acción. Esto ya pues nos da una idea de conjunto de qué es lo que se ha visto. Pero en esencia, bueno, pues recordar que los seres vivos están constituidos por los mismos componentes químicos, átomos y moléculas, que la materia inanimada. Cuando hablábamos de que los elementos característicos de los seres vivos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, calcio, potasio, magnesio, todos son elementos que se encuentran en la naturaleza formando parte de la materia inanimada. Sin embargo, cuando los seres vivos se aíslan, estas moléculas que cumplen todas las leyes de la química y de la física, que son características de la materia inanimada, sí podemos reconocer que, sin embargo, los seres vivos, estos elementos, estos átomos, constituyen moléculas que tienen unas características propias. Y son características no solamente propias y exclusivas, sino también extraordinarias, que no muestran en la materia inanimada. La primera de estas características, debemos recordar, es que son organismos complicados y altamente organizados. Poseen estructuras muy complejas que a su vez están compuestas por muchas clases de moléculas complejas, en contraste con la materia inanimada, que en porcentaje muy elevado está constituido por mezclas al azar de compuestos químicos relativamente simples. Otra característica es que cada parte componente de un organismo vivo parece desempeñar una función específica. Por el contrario, pues no tendría mucho sentido preguntarnos acerca de la función que desempeñan diferentes compuestos químicos en la materia inerte. Simplemente pues ocurre que están allí. Otra característica, la tercera, y la que nos parece más sobresaliente porque nos acerca a la esencia del fenómeno vital, es que los organismos vivos poseen una eficiente capacidad de extraer, transformar y utilizar la energía de su entorno, ya sea en forma de elementos nutritivos orgánicos o como energía radiante procedente del sol. Y esto es lo que nos va a entroncar y enlazar con la segunda parte
del tema, ¿verdad? Sí, porque en la segunda parte vamos a ver precisamente eso, cómo se obtiene la energía, cómo se transforma y también cuáles son las funciones, pero ya hablando del ser humano.
Sí, básicamente vamos a estudiar fisiología de organismos superiores y todos los ejemplos los remitiremos al cuerpo humano porque nos parece como más aproximado para el nivel de estudio de biología de nuestros alumnos. Fíjate que se nos ha quedado por citar la cuarta característica, la última que citaríamos y la más extraordinaria de los organismos vivos, que sí se ha estudiado en esta primera parte, y es su capacidad de autorreplicarse con extraordinaria precisión. Esta característica pues es la esencia del fenómeno de la vida. A diferencia de las mezclas de materia inerte, la materia orgánica que constituye los seres vivos tiene una capacidad aparente para desarrollarse y reproducirse en formas idénticas, en masa, en forma, en tamaño, estructura interna, y esto de generación en generación. La capacidad de autorreplicación que hemos visto a través del estudio y el funcionamiento, la expresión genética, es extraordinariamente importante. Nos centraremos en esa característica que hemos citado antes de la capacidad de obtención y de transformación y utilización de la energía que los organismos vivos captan de su entorno. Fíjate, esta energía permite a los organismos vivos construir y mantener sus propias estructuras, que son estructuras complicadas, y además efectuar el trabajo mecánico de locomoción y de transporte de materiales a través de las membranas. Los organismos vivos no se hallan nunca en equilibrio consigo mismo o con su entorno. En cambio, la materia inanimada no utiliza la energía con objeto de mantener su estructura o para efectuar un trabajo. Más bien, cuando la materia inanimada se abandona a sí misma, tiende a descomponerse y a alcanzar a lo largo del tiempo un estado mucho más desordenado. Sin embargo, los organismos vivos tienen que luchar contra esa tendencia general al desorden, a la entropía, como se denomina en física, y para ello necesitan aporte externo de energía para ordenar los átomos, constituir moléculas propias que constituyan estructuras celulares y células propias. Por lo tanto, están invirtiendo energía en contra de la tendencia general al desorden para constituir estructuras ordenadas que son las estructuras vivas.
Sin esa energía, ¿la estructura sería un caos o llegaría al caos? Si no se obtuviera esa energía y se pudiera transformar.
Sí, bueno, claro, evidentemente. La vida está soportada en función de esa fuente de energía. La vida en el planeta está soportada en función de la existencia de una fuente de energía, que es la energía solar, que viene y que es utilizada, que es incorporada, primero que es incorporada a través de la actividad fotosintética, de los organismos fotosintéticos, a toda la red de transformación energética y material de los ecosistemas. Todo esto es lo que se va a ver en esta segunda parte. Cómo se obtiene, cómo los organismos vivos obtienen, transforman y utilizan esa energía. Y cómo eso establece unas redes tróficas de alimento, que son los que proporcionan materia y energía a los organismos constituyentes del ecosistema, cómo se establecen unas redes de relación, de dependencia entre los componentes vivos del ecosistema y los factores abióticos en los que se establece el ecosistema.
Pues bien, podríamos empezar por saber cómo se obtiene esta energía.
Definimos eso, que los seres vivos son expertos en la conversión energética. La energía que ingresa, ya sea en forma de luz solar o de energía química almacenada en los alimentos, en el primer caso son los organismos autótrofos los que pueden utilizar esa energía solar, y en el segundo caso los organismos heterótrofos, por ejemplo nosotros, que no tenemos las estructuras metabólicas para aprovechar la energía solar y transformarla en energía de tipo química, lo que hacemos es recibir energía de tipo químico contenido en los enlaces de los alimentos y a través de los procesos de degradación digestiva y metabólica obtener esa energía y utilizarla de la forma más convenientemente necesaria para el organismo. Bueno, como hemos dicho, esa energía que ingresa pues es transformada y utilizada por la célula individual para realizar su trabajo. Este trabajo pues incluye los numerosos procesos que constituyen las actividades del organismo y además la síntesis de una enorme diversidad de moléculas y estructuras celulares. No solamente todas las estructuras de crecimiento, sino todas las estructuras que por el uso se desgastan y es necesario reparar. Son estructuras materiales y por lo tanto hay que aportar nueva materia para esa restitución y para esos procesos, para esas reacciones de síntesis de nuevas estructuras moleculares, de estructuras materiales, es necesario el aporte energético. En el curso del trabajo celular, la energía puede transformarse, por último, en energía de tipo cinético, en energía térmica o, de nuevo, en energía luminosa. El nuevo estadio energético finalmente se disipa y el organismo debe incorporar nueva energía. Este flujo de energía es, por lo tanto, la esencia de la vida. Una célula debe ser considerada como un complejo de sistemas para transformar energía. En el otro extremo de la escala biológica, la biosfera o la totalidad del mundo vivo, pues está determinado por los intercambios de energía que ocurren entre los grupos de organismos que se encuentran en ella.
Por lo tanto, ya el ser vivo ha obtenido esta energía, sí. La ha transformado. ¿Cuál sería el siguiente paso?
Bueno, al nivel que nosotros tratamos en nuestros temas, consideramos los procesos digestivos en un animal superior que dispone de un aparato digestivo altamente especializado, que está constituido por diferentes órganos. En el caso humano, pues los extremos serían la boca y el final del intestino digestivo, el ano, y una serie de órganos anejos que tienen, algunos no de forma exclusiva, una función digestiva. la función de todo el aparato digestivo y de los órganos que constituyen este aparato digestivo, pues sería la transformación del alimento que se incorpora al organismo a partir de la boca y obtener de él los nutrientes constituyentes. Lo primero que hay que hacer es degradar mecánicamente, es decir, reducir el tamaño de las partículas alimenticias y seguir esa degradación de forma química. ¿Por qué? Pues porque tenemos que reducirlo a un tamaño que pueda atravesar la mucosa digestiva, la pared digestiva que separa el medio externo, que al fin de cuentas pues es toda la luz del tubo digestivo, y penetrar en el medio interno del organismo, pasar a los sistemas de transporte, todos los capilares sanguíneos que van a transportar esas partículas de alimento digerido hacia otros órganos en donde va a proseguir la digestión y el metabolismo de ese alimento. Es decir, hablamos de digestión mecánica por medios mecánicos, toda la fragmentación por parte de las piezas dentales presentes en la boca, a cargo también de las fuertes paredes musculares que constituyen las paredes del estómago, y hablamos de una digestión de tipo químico producido por la actividad enzimática, es decir, de ruptura catalítica, de degradación de grandes moléculas a moléculas de menor tamaño, por la presencia y la actuación de enzimas digestivos, que están presentes y que empiezan a actuar ya desde la boca y actúan en el estómago y siguen actuando en el intestino delgado. Enzimas digestivas que son producidas por diferentes zonas glandulares con función digestiva, presentes en la boca, presentes en la mucosa del estómago, presentes o que son vertidas a la luz del primer tramo del intestino delgado en la zona duodenal y que son producidas por el páncreas o por el hígado.
Hasta aquí hemos hecho la transformación de esta energía que se ha ingerido.
Transformación del alimento en partículas más pequeñas que puedan atravesar la pared digestiva y llegar hasta, por ejemplo, el hígado, en donde empiezan a ser transformados metabólicamente y posteriormente y como último lugar final de destino, las células. Pero claro, para entonces ya empezamos a ver cómo entran en concurso otros sistemas implicados en este gran objetivo que es la obtención de materia y de energía por parte de las células. Porque hemos citado brevemente cómo actúan capilares sanguíneos y capilares linfáticos que absorben a nivel de la mucosa intestinal alimentos digeridos. Es decir, estamos viendo ya, empezamos a ver el papel, o uno de los papeles, una de las funciones del aparato circulatorio. Van a ser transportadas estas partículas nutritivas hasta el hígado, en donde van a seguir sufriendo o van a ser sometidas a nuevos procesos de transformación digestiva y metabólica, como después de esa transformación esas partículas resultantes de ese proceso van a tener que ser transportados al resto de las células del organismo. Para ello, tienen que ser transportadas previamente a la zona de bombeo, es decir, al corazón. Y del corazón va a ser distribuido ese alimento, pero no solamente la sangre tiene que llevar a las células partículas alimenticias digeridas que contienen materia y energía en sus enlaces químicos, sino que tiene que llevar el combustible necesario para que los procesos metabólicos se pueda degradar metabólicamente esas partículas o esas grandes moléculas, y ese elemento es el oxígeno. Por lo tanto, esa sangre cargada de nutrientes tiene que pasar por las zonas de intercambio gaseoso, que en nuestro caso son los pulmones, para tomar oxígeno y ceder un gas que en determinadas concentraciones es tóxico para las células y que se ha producido como un residuo de esa actividad celular metabólica, que es el dióxido de carbono.
Ahí tendríamos otro sistema.
Exactamente, el aparato respiratorio. Circulatorio, respiratorio. Una vez que la sangre ha distribuido a las células nutrientes y oxígeno, en las células tiene lugar el proceso de degradación metabólica de esos nutrientes, que en ciertos aspectos es un proceso de combustión, es decir, de degradación en presencia de oxígeno para obtener de esos nutrientes una serie de materiales y energía. Al final del proceso de degradación o catabolismo se obtiene energía y materiales. Algunos de estos materiales son productos tóxicos para la célula. Otros son productos necesarios para los procesos químicos de síntesis de los nuevos materiales que citamos al principio. Esos procesos de síntesis o procesos anabólicos constituyen el anabolismo celular. ¿Qué ocurre con esos productos que se han producido en las reacciones de obtención de energía, de degradación de los materiales que han llegado a la célula y que son tóxicos? Pues que es necesario eliminarlos no solamente de la célula, sino eliminarlos del organismo en su conjunto. Y para ello, el circulatorio nuevamente realiza esa función de distribución, recoge de las células esos productos de desecho, recoge otras muchas cosas que también distribuye por el organismo, pero ahora vamos a centrarnos en esa función de excreción, y los transporta hacia los órganos de excreción. Fijaos, si el producto de excreción estamos hablando de un producto gaseoso, el CO2, la zona de excreción será a través de las membranas bronquiales, a través de los pulmones. Si son algunos productos se van a excretar a través de las mucosas externas, es decir, de la piel, pues van a constituir ese producto que es el sudor, y a través de él, con un vehículo acuoso, se van a eliminar también muchas sustancias que en concentraciones altas serían tóxicos. Y la sangre va a pasar por el gran órgano de excreción, que son los órganos renales, que son los riñones. A partir de ahí se van a eliminar una gran cantidad de productos nitrogenados, que en determinadas concentraciones pues son tóxicos.
Como vemos, son varios sistemas, pero se podría decir que es un sistema de sistemas, porque todo tiene una conexión.
Claro, es que el nivel de complejidad, claro, lo que tendríamos que analizar sería una visión de conjunto del organismo, pero claro, para ello dividimos, segregamos en partes para ir estudiando cada una de estas partes, ¿no? Pero claro, la idea es una idea sistémica, es una idea de conjunto. Ello nos lleva a considerar que esta complejidad funcional tiene que tener un sistema de regulación para que efectivamente ese todo funcione de forma ordenada y equilibrada. Esos órganos, esos sistemas de regulación y control de todo ese funcionamiento complicado, pues corren a cargo su función fundamental del sistema endocrino y del sistema nervioso, que son también temas de esta segunda parte.
De todas maneras, casi parece milagroso, por utilizar una palabra, que todo pueda funcionar.
Bueno, no es milagroso. Milagros en biología, bueno, es...
Me refiero, es una palabra, ya he dicho que no...
Imposible
no,
de utilizar. Efectivamente, son mecanismos extremadamente complejos, extremadamente precisos, que además nos permiten empezar a comprender la complejidad del funcionamiento de las instrucciones genéticas, la complejidad de cómo a través de la expresión del contenido genético del núcleo, a través de la expresión del ADN nuclear vehiculado a través del funcionamiento de los diferentes tipos de ARN, cómo todos los procesos de síntesis, de funcionamiento orgánico pueden llegar a originar organismos extremadamente complejos, extremadamente complicados, que funcionan de forma ordenada y que además se autorreplican. Al final consiguen dejar copias de esa esencia que permite el mecanismo de la vida, que es el material nucleico en forma de nuevos organismos.
¿Cómo debe el alumno pues afrontar esta segunda parte en el sentido de lo que estábamos hablando? Son sistemas que aquí se han diferenciado, pero que a la vez son parte de un todo, globalmente. Sí. ¿Cómo lo deben estudiar para mejor entenderlo y mejor asimilarlo?
Sí, es inevitable el que ellos tengan que avanzar sin tener todavía una visión global. Es inevitable. pero al final van a tener esa visión, van a tener esa función, esa visión de conjunto, y van a ser capaces de poder relacionar conceptos que aparentemente les parecían individualizados. Al final del curso, cuando el alumno haya terminado de ver las diferentes funciones, características de un organismo vivo, sí, yo espero, porque es uno de los objetivos de la asignatura, que tengan esa visión de conjunto y sean capaces de relacionar.
También, bueno, en estos últimos minutos que nos quedan, a mí me gustaría invitar a los alumnos, y ahora es el momento, creo yo, ya hemos pasado el ecuador del curso, y pues bueno, de usar todos los medios que se ponen a su alcance. Muchas veces no se utilizan, bien porque por desconocimiento, bien porque no se pueda, pero no solamente los tutores, la sede central, las páginas de las asignaturas, en este caso la de biología, que ahí van a encontrar muchísima información también.
Sí, sí, desde luego. Yo creo que ya nos referimos a ella en el primer programa de la asignatura. Recordar a los alumnos que pueden oír las emisiones radiofónicas ya emitidas a través del portal de la UNED, que como ustedes saben ya es www.uned.es. Es un portal en donde está exhaustivamente toda la información que la alumno puede necesitar acerca de la UNED en todos sus aspectos, y ahí además puede oír las emisiones radiofónicas ya emitidas, no solamente de este curso, sino de cursos anteriores. Bueno, pues ahí ya nos referíamos a eso. Yo creo, Isabel, que en marzo que estamos ya, pues el alumno que nos sigue es un alumno que va a llegar hasta el final. Es un alumno que ya empieza a tener criterio y por lo tanto empezar a entender las cosas de las que estamos hablando, y es un alumno que va a continuar, evidentemente, que utilice todos los recursos que la UNED pone a su disposición para el aprendizaje. Bueno, me parece evidente, obvio. Que es obvio, ¿verdad? Pero evidentemente están ahí, muchas veces no se utilizan, uno a veces tiene tendencia solo a utilizar el material escrito, el texto, papel, y la UNED afortunadamente pues tiene también otros muchos recursos en las ondas, en el medio a través de la red, y evidentemente eso hay que utilizarlo.
Pues muchísimas gracias, profesora Isabel Portela. Todavía nos quedará la tercera parte de la asignatura y también hablaremos, por supuesto, de la prueba presencial al final del
curso.
Muchísimas
gracias a todos los que nos escuchan.